El Hueco en el Muro.
Continuando con el programa El Hueco en el Muro y haciendo este acompañamiento a las diversas luchas que se entretejen en diversos territorios de nuestra Abya Yala, es que nos encontramos en el hermano país de Guatemala. Justamente estamos aquí para conversar de realidades, luchas, caminos que se entretejen a través de esta actividad comunicacional, pero también a conocer las luchas que se vienen criando, las luchas que se vienen sosteniendo. Y para ello vamos a conversar con Vilma Chuy, que hace parte del Consejo de Pueblos Maya, aquí en Guatemala, como ya se los venía diciendo. Y pues, Vilma, querida, bienvenida. Pedirte que te presentes y que nos cuentes un poquito acerca del Consejo del Pueblo Maya.
Tengan a todos los hermanos de Bolivia un cordial saludo desde Ishimuleu. Mi nombre es Vilma Chuy, mujer maya cachiquel, acá desde Guatemala.
Vilma, querida, si nos podrías contar un poco de las actividades que vienes realizando o cómo se constituye este Consejo del Pueblo Maya.
Pues el Consejo del Pueblo Maya es un movimiento sociopolítico que nació a raíz de las más de 50 consultas comunitarias a nivel nacional. Entonces, pues el Consejo del Pueblo Maya es un movimiento que está en constante defensa de los territorios, de los derechos de los pueblos indígenas, individuales y colectivos, también de la madre tierra, y pues está conformado en 8 regiones a nivel nacional. También el Consejo del Pueblo Maya está conformado por Consejo de Mujeres, Consejo de Juventudes, Comisión de Comunicación para el Buen Vivir de los Pueblos, asimismo por una Escuela de Formación Política para la Acción Política, que es una escuela plurinacional de los pueblos.
Qué interesante lo que nos compartes, Vilma. A partir de todo el trabajo que vienen realizando en diversas áreas, también como tú lo mencionabas, y con diversas organizaciones dentro de la misma organización que la conforman, ¿qué lectura hacen del contexto de pueblos, naciones indígenas originarios a nivel centroamericano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la coyuntura? ¿Qué es lo que estamos viviendo en Centroamérica?
Pues en la actualidad en Guatemala se está viviendo diversas crisis, como la crisis económica, la crisis política, la crisis judicial, diversas crisis que pues lo que hace en el país es seguir con esta opresión, con este despojo histórico que se ha venido dando en el país. Asimismo, se ha seguido con los despojos en los territorios por organizaciones internacionales, nacionales, y se sigue también con la pobreza en el país, desnutrición crónica, y creo que pues es causa de una falta de voluntad política del gobierno, pues que el actual gobierno hemos visto sus acciones muy pasivamente, la cual nos deja pues un panorama muy difícil para el país, para los territorios indígenas precisamente, porque el país está conformado por 80% de pueblos indígenas, de naciones indígenas que no han sido reconocidos, y pues estamos en constante resistencia, en constante movimiento, y de estas opresiones, de todas estas crisis también nace en las organizaciones de los pueblos la propuesta de la fundación de un Estado plurinacional en Guatemala, la cual pues ustedes como hermanos de Bolivia, este modelo nosotros de ustedes es una inspiración de cómo puede reconocerse las naciones indígenas en su país, y pues en Guatemala hay diversas propuestas, y una de las propuestas pues es del Consejo del Pueblo Maya, la cual pues existen 4 propuestas necesarias para la construcción de un Estado plurinacional que garantice el buen vivir de nuestros territorios y también se garantice pues que y también se reconozcan como naciones, como en Guatemala existe una nación guatemalteca, la cual no es así, sino que nosotros como pueblos queremos que se reconozcan que somos muchas naciones. En Guatemala existe el pueblo maya, existe el pueblo Xinca, Garífona, Ladina, son 4 pueblos, y en esos 4 pueblos existen diversas naciones, y pues de ahí los pueblos decimos que ahora proponemos que hay cuatro pactos necesarios para la construcción de un Estado plurinacional, la cual es, pues, el primero es una democracia plurinacional, un Estado que respete la diversidad y resguarde la democracia comunitaria. Asimismo, el segundo es una economía plurinacional, una economía de interés público social. Y, pues, esto no es posible sin la libertad política, si no logramos la libertad para producir las condiciones necesarias que mejoren la vida de la sociedad en su conjunto. Asimismo, está el otro pacto, que es el número 3, la cual es una cultura plurinacional. En esta cultura plurinacional existen dos estrategias que debe estar siempre entrelazado, la cual la primera es la descolonización como punto de partida para transformar un sistema educativo para nuestras comunidades indígenas. Asimismo, el último, que es una justicia plurinacional, puesto que las diversas formas de autonomía, de justicia de nuestros territorios no son reconocidos. Entonces, de esta forma nace la cuarta propuesta, que es que queremos liberar la justicia de las manos del racismo, la discriminación de género, impunidad, corrupción, sobre todo, que se está desarrollando actualmente en el país.
Este pacto, esta propuesta de cuatro pactos que ustedes plantean a través de la construcción de un país plurinacional, ha sido consensuada con varios pueblos que hacen parte del Consejo Indígena Maya, ¿no? Y a partir de eso también creo que se hace importante mencionar cuántos pueblos indígenas existen en Guatemala, qué idiomas se hablan, y tal vez así también como tú hablabas acerca de estas justicias plurales, estas democracias plurales, cómo se expresan las mismas en estos territorios.
Pues en Guatemala existen pueblos indígenas, existen más de 20 pueblos mayahablantes. Por ejemplo, en mi pueblo hablamos el cachiquel, y hay otro pueblo indígena la cual habla el quechí, el quiché, el pocomchí, el achí, el canjobal y el pocomchí. Entonces existen varios pueblos, y pues la forma en que toda esta propuesta nace es también en diversos diálogos que se ha hecho con las autoridades comunitarias de todos los territorios, diálogos y que ellos también le apuestan a esta fundación de un Estado plurinacional. Y también hemos visualizado que la justicia plurinacional es súper importante implementarla algún día, pues, para el buen vivir de nuestros pueblos, puesto que el actual sistema no reconoce las distintas formas de justicia de nuestros territorios. Incluso cuando se ejercen estas distintas formas autónomas y determinadas de nuestros territorios, lo que hace el sistema occidental es criminalizar estas formas de justicia, no reconocerlas, incluso desvalorarlas, y esto, pues, es una forma también en la que se expresa el racismo que existe en el país de Guatemala.
Vilma, querida, a partir de lo que planteas también me lleva a pensar un poco acerca de, si bien hay, se están sosteniendo, se están creando estos procesos de resistencia, también deben haber como experiencias que ya están mostrando este camino alternativo que ustedes están planteando, ¿no? Que ya están viviendo en esto que están soñando. Tal vez si nos podrías hablar de alguna experiencia así concreta.
Pues una experiencia muy concreta acerca de esta, precisamente de la justicia plurinacional. Recientemente mi padre, que es autoridad comunitaria ancestral, a él lo criminalizaron por ejercer, por hacer la ser una justicia emancipadora en nuestra comunidad, la cual, pues, fueron criminalizados junto a él y otros sus compañeros. Entonces esta vivencia a mí me trajo como mucha nostalgia, muchos sentimientos encontrados, la cual, pues sí, es necesario construir, seguir construyendo, seguir proponiendo, hacer estas propuestas que son pues necesarias para construir un Estado plurinacional que garantice pues el buen vivir de nuestros territorios y que se reconozca que como pueblos, como personas, como mujeres indígenas y hombres y niños indígenas somos sujetos de derecho, no somos objetos de derecho, y eso es súper importante también. Y pues también la organización, el movimiento sociopolítico a través de la escuela política se está descolonizando el pensamiento de las personas para que también sean sujetos políticos, porque actualmente pues el sistema y otras formas políticas utilizan a las personas y utilizan a la política como un mercantilismo y como objetos políticos, y eso también es necesario, la formación política para la acción política, y así, solo así se puede como lograr una democracia y lograr el buen vivir de nuestros territorios.
Vilma, querida, otra pregunta. También tengo entendido que ustedes están trabajando mucho en esto de hacer escuchar sus voces, ¿no? Y para ello están llevando procesos de orientación, de adquirir nuevas experiencias, de intercambios, de aprendizajes también en el tema comunicacional. Creo que tienen una radio indígena también que la vienen gestionando. Tal vez si nos puedes hablar un poco acerca de ese trabajo.
Pues en los territorios existen diversas radios comunitarias, las cuales los comunicadores del Consejo del Pueblo Maya son los que están en cada territorio en la cual se articula el Consejo del Pueblo Maya, y pues desde ese contexto cada comunicador hacemos una comunicación comunitaria, popular y política para hacer también visible las distintas demandas, cultura, todo lo que se vive en nuestras comunidades y nuestros territorios, y también hacer visualizar todo esto, las luchas, como dije anteriormente, su cultura, sus demandas. Y pues actualmente cada territorio se ha hecho alianza con distintas radios comunitarias, la cual desde ahí se está haciendo la comunicación comunitaria. Asimismo tenemos en nuestra página, utilizamos bastante en las redes sociales, tenemos nuestra página, la cual es el Consejo del Pueblo Maya, tenemos distintas plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Utilizamos también estas herramientas digitales para hacer esta comunicación y hacer también visible todas estas demandas, las propuestas de los pueblos y eso.
En este quehacer comunicacional, tengo entendido que tú también conduces un programa, ¿no? ¿Qué significa para ti hacer radio? ¿Por qué haces radio? Y pues, ¿cuáles son los aprendizajes que has tenido hasta el momento?
Pues recientemente me integré a la Federación Guatemalteca de Radios aquí en Guatemala, la cual es la FEGER, y es una radio que también le apuesta a que las voces de los territorios sean escuchadas desde el hablar en sus idiomas e informar en sus idiomas, y esto es ha hecho como un impacto, está haciendo historia también esta radio, el querer también hacer una reivindicación de nuestros idiomas e informar en nuestros idiomas, y que también las personas pues se identifiquen con esta radio y logren pues escuchar lo que se está haciendo en los territorios en su propio idioma. Entonces, para mí pues esta radio me ha ayudado a visualizar más. La radio para mí significa hacer escuchar a los territorios, hacer escuchar la voz de los pueblos desde su identidad, desde informarse, desde su idioma. Y esta radio, pues, a nivel nacional se reproduce en distintos territorios y está conformado por distintas radios a nivel nacional. Y sería bastante interesante que todas esas narrativas que está en el pueblo hermano de Bolivia se hiciera reproducir también en Guatemala, y las narrativas que están en Guatemala se hicieran se pudieran reproducir en el territorio de boliviano, así también pues solo así se hace como una articulación de radios y poder hacer alzar la voz de los pueblos y unir nuestras voces por el buen vivir de nuestros territorios.
También nosotros y nosotras desde Bolivia hemos venido acompañando la resistencia y la defensa que ha hecho el pueblo guatemalteco, a partir más que el pueblo guatemalteco, sino las nacionalidades indígenas originarias que habitan Guatemala, en la defensa del voto, de su voto, ¿no? Para que asuma el nuevo gobierno. Entonces, ¿cómo es que se ha acompañado este proceso desde las radios comunitarias? ¿Cómo es que también, como parte de las radios comunitarias, han sido parte de esta organización de los pueblos y naciones indígenas originarias, que no por vez primera han hecho esta actividad, sino que se han logrado romper ese cerco mediático que nos imponen, porque ha sido imposible no enterarnos de esta resistencia, esta defensa que han realizado?
Pues esta comunicación comunitaria y para los pueblos y de los pueblos, pues se hace junto con la resistencia de nuestros territorios, y creo que a través del hacer y el querer hacer desde la conciencia social para crear un tejido social entre los pueblos y entre otras naciones y otras culturas que existen en Guatemala, es importante hacer esta articulación, esta unidad, para poder, como lo mencionaste, hacer a este cerco, romper este cerco mediático, esta hegemonía de comunicación y también el monopolio que se ha hecho a la comunicación. Y creo que este es un desafío muy grande para nosotros, las radios comunitarias, los comunicadores comunitarios.
Muchísimas gracias, Vilma. Ya tal vez para ir cerrando esta pequeña entrevista, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando de esto que tú también planteas como una propuesta, como un desafío, hablar desde la plurinacional, desde la construcción de estos estados plurinacionales en otros territorios, pero también hablarnos nosotros y nosotras como bolivianos y bolivianas de este camino que estamos transitando. Ya lo hemos venido conversando, como te compartía también en algún momento, Vilma, este tema desde el hueco en el muro, y pues nos gustaría mucho que podamos establecer como un contacto ya para hablar entre Guatemala viéndose a un futuro plurinacional y nosotros y nosotras desde este camino, y ver también en qué nos podemos fortalecer, qué experiencias podemos compartir, desde dónde nos estamos mirando también, ¿no? Pedirte que nos compartas tal vez algunas reflexiones o algo más que quieras decir respecto a este camino que vienen transitando ustedes como pueblo, la organización del pueblo maya.
Pues nada, solo agradecer este espacio desde aquí de Guatemala y agradecer profundamente a los abuelos y al Padre Sol, a todas las energías que nos rodean, pues son nuestros abuelos, nuestros ancestros, hermanos de Guatemala, de Bolivia, que hacen que esta energía y este contacto y esta unidad sea posible. Y pues eso, muchas gracias, hermanos y hermanas de Bolivia, por darnos estos espacios. Y sí, seguimos en contacto, seguimos en comunicación para seguir tejiendo unidad, seguir tejiendo un internacionalismo comunitario indígena desde la mirada, desde la voz de los pueblos originarios de cada país.